En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Llama viva para mi esperanza, este canto llegue hasta ti.
Pasado por la tarde, en una misa que oficiaba el Papa Francisco, una misa ciertamente del gallo, pero a una hora más temprana que la habitual, el Papa Francisco abría la puerta del perdón, la puerta del año jubilar, con la que, bueno, ya anteriormente convocó Spes non confudit, que es una bula con la que convocaba este año jubilar del 2025, un jubileo ordinario, porque cada 50, cada 25 años y cada 100 se celebra este año jubilar, pues ya llegó esta periodicidad concreta. Para hablar de este año jubilar, en esta ocasión, con un tema central que es el de la esperanza. Nos hemos acercado hoy hasta el Obispado de Santander para poder compartir un rato con el vicario para la evangelización, don Óscar Lavinaja. Muy buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes, Antonio.
Pues estamos como en las puertas, ¿no? Vamos a decir, porque nuestra diócesis, es verdad que en Roma se abrió la tarde del martes, la puerta, ¿no? Así de un modo muy solemne. El Papa, es verdad que en silla de ruedas, pues porque está limitado, ¿no? Pero hay... golpeó, ¿no?, la puerta y se comenzó toda esa liturgia, ¿no? En nuestra diócesis va a ser de un modo distinto, ¿no? La puerta no se abre de la misma manera, que con todos los bloques de ladrillo y esas cosas que son así como muy especiales, ¿no? En la diócesis de Santander va a ser en la catedral, ¿no?, un acto que va a haber, como ya anunciamos, este próximo domingo, ¿no?
Sí, el 29 de diciembre, domingo, a las 6 de la tarde, en la parroquia del Cristo comenzaremos con el rito inicial de la apertura del jubileo en nuestra diócesis por nuestro obispo don Arturo, y posteriormente subiremos en una pequeña peregrinación hasta la catedral, donde tendremos la misa solemne. Y como bien dices, la puerta la abre el Papa en Roma, y después las demás diócesis del resto del mundo inauguran el año jubilar. O sea que se abre una puerta, pero sí que hay un gesto en las diócesis de apertura del año jubilar para todas las diócesis de todo el mundo, ¿no? Con ese 29 que será la apertura en todas las iglesias particulares del mundo entero.
El tema, la esperanza, ¿no? Que es verdad que bíblicamente la esperanza no defrauda. Bueno, multitud de citas que se habla de la esperanza, pero es verdad que en cuanto a la vivencia cristiana de la esperanza, parece que como que es una de las virtudes menos valoradas, ¿no? Porque la fe siempre, sobre la fe, que no tenga fe, ¿no? Pero, y luego la caridad, ¿no? O sea, que parece como que siempre pivotamos sobre esas dos virtudes teologales, y la esperanza siempre sea como la hermana pequeña, ¿no? Digamos, de las tres, la más chica, ¿no?
Sí, eso decía Peggy, ¿no? Que era la hermana pequeña, pero no era la más insignificante, ¿no? Yo creo que el Papa también convoca este tema de la esperanza en un momento de la humanidad de un gran cambio de época, sobre todo que han adelantado o que han profundizado las guerras, sobre todo en ese mundo multipolar donde geoestratégicamente las grandes potencias están resituando en una nueva repartición de los escenarios mundiales. Y también, sobre todo, el punto de la ecología, ¿no? Todo el tema de nuestro proceso de producción y de distribución y de consumo y nuestro daño a la tierra, como en Laudato Si ha planteado el Papa, ¿no? En una ecología integral que ya Benedicto XVI planteó, de poner al hombre en el centro, la humanidad, ¿no? Y su humanidad en el centro, y reconfigurar todas las dimensiones del ser humano, ¿no? Entonces yo creo que en este cambio de época, también tecnológico, que yo creo que todos tenemos una sensación de vértigo, de no saber muy bien hacia dónde vamos, de llenos de peligros, también de esperanzas, pero sobre todo de peligros que vivimos en el día a día y en las noticias y en nuestro modo de vivir. Entonces yo creo que en ese momento de transición, de un poco de que se resquebraja un poco el futuro, el Papa ha querido poner la esperanza como un elemento central, ¿no?
Sí, además, Óscar, también hay veces como que se da como una especie de contraluz, ¿no? Había circunstancias de personas que decían, esto no lo va a solucionar nadie, ¿no? Porque si estando así nos vienen a robar, ¿no? O sea, esto es que se ha perdido algo que es fundamental, ¿no? Y por otro lado, sin embargo, veías como especie de, ya digo, como contraluz, contrapunto, todo lo que los voluntarios han llevado de esperanza, ¿no? Porque no solamente han llevado palas y carretas y qué sé yo qué, ¿no? O sea, sino que, bueno, pues ha sido un poco ese trabajo coral, ¿no? Que han hecho tantos voluntarios de distintos ámbitos, porque uno se encargaba de llevar el pan, otro se encargaba de hacer la comida, otro se encargaba de ver si había alguna persona mayor que necesitaba, no sé qué, o sea, mil tareas que también de un modo providencial se han puesto en orden, porque también eso es muy complicado, o sea, cómo gestionar todo ese volumen, ¿no? Todo eso que ha pasado, ¿no? Pues nos sirve también un poco como de marco, ¿no? En parte, ¿no? Para decir un mundo que a veces como que ha perdido la esperanza en la humanidad y sin embargo también encuentra luces, ¿no? Para decir que hay que seguir, digamos, profundizando en esa beta, ¿no? Porque igual todavía no hemos llegado a donde está, digamos, el meollo, ¿no?
Sí, como bien dices, yo creo que en estos acontecimientos como la Dana, la pandemia, se ha dado un poco esta visión que tenemos nosotros desde nuestra fe cristiana, que sobre todo expresa muy bien el Concilio en un documento, la Gaudium et Spes, de que en el ser humano, en todas las personas, existe un desequilibrio interior que está fundamentado en una división que tenemos en el fondo de nuestra conciencia, que es entre nuestra inmensa capacidad para el bien y también acechados por ese peregrino que comparte con nosotros la vida humana, que es el egoísmo, ¿no? En todas las dimensiones personales, de nuestras relaciones personales, también de nuestras relaciones ambientales, en los ambientes que vamos formando en nuestras familias, en nuestros ambientes de la ciudad o del pueblo, y después en todas las instituciones a las que vamos perteneciendo, ¿no? Entonces, en esos niveles institucionales, ambientales y personales, se da siempre esta lucha que sale un poco de la radiografía del interior del ser humano, que es de nuestra capacidad para el bien, pero también de nuestra influencia, nuestra conciencia de eso que llamamos en el Padre Nuestro el mal, o que comúnmente llamamos como el poder del egoísmo, ¿no? Los siete pecados capitales, que serían como las fuerzas más importantes de ese mundo del egoísmo, ¿no? Entonces yo creo que eso nos da un realismo tremendo en nuestra visión del ser humano que nace de nuestra fe, ¿no? Y es ese combate entre el bien y el mal que existe en el corazón, sabiendo que Dios ha puesto ese impulso en la creación de nuestra conciencia como ese impulso bueno, ¿no? Original. El ser humano es bueno, pero también está acechado por esa fuerza del egoísmo que le acompaña siempre durante toda la vida y que hace de la vida pues esta especie de drama, ¿no?
Sí, bueno, drama es que es movimiento, ¿no? Siempre, al final es un movimiento. El Papa Francisco, es verdad que en la bula de convocatoria, pues hablaba primeramente como que te sorprende, ¿no? Cuando dice que todos esperan. Digo, bueno, todos esperan. Habrá que ver quién espera, ¿no? Pero la esperanza motivada por el amor, ¿no? Una esperanza también que, bueno, que el Espíritu Santo también alienta y una esperanza que también se apoya en la realidad, ¿no? Porque tiene que haber realidad. Porque si no, es difícil, digamos, sostener la esperanza. Sería como una especie de humo etéreo que, digamos, como decir el celofán, ¿no? De ahora que estamos en tiempo de que acabamos de vivir la Navidad, sería un poco como ese celofán, ¿no? De decir, bueno, pues un adorno. Y no, la esperanza no es un adorno, ¿no?
No, además, como bien dices, está convocada el 24, Nochebuena, que es la encarnación, es decir, el que Dios ha tomado carne, ha tomado la debilidad, ha tomado la condición humana, la realidad real de lo humano, y a partir de esa presencia pues va abriendo caminos de esperanza. En una frase que a mí me gusta y me ayuda, que es de San Ignacio de Loyola, ¿no? Cuando dice que hay que trabajar como si todo dependiese de nosotros, poniendo todas nuestras capacidades y energías para el bien en funcionamiento, sabiendo, dice él, que al final todo está en manos de Dios, ¿no? Yo creo que esa es la esperanza, el tomar carne, realidad, debilidad, trabajar con todo lo mejor que tenemos para abrir caminos de esperanza, pero sabemos que el futuro, que la esperanza, que los caminos de la humanidad no los controla el ser humano con su poder, con su capacidad de ciencia, de tecnología, de planificación, sino que está en manos de Dios, ¿no? Entonces, ahí sí que tenemos una crisis importante que Benedicto XVI planteó en la Spes Salvis, que es la tecnología, el mundo moderno, la planificación, el control, el conocimiento de las leyes, la previsión del futuro, todo esto que ha tirado por la boda la pandemia, la dana, en fin, que fallan los protocolos, falla la planificación, hay muertos, hay horrores, hay sufrimiento que no cura la ciencia, que se necesita del amor para curar al ser humano, en fin. Toda esta problemática que expresó muy bien Benedicto XVI en la Spes Salvis, que yo creo que está en el fondo de eso que comentas de la esperanza. Efectivamente, tiene que ser realista y sabiendo que el ser humano tiene un tramo del camino que es poner todo lo mejor de sí, pero que hay una fase de humanización que es la experiencia de Dios, ¿no? Que no podemos controlar y que está en medio de nuestra humanidad desde la encarnación que hemos celebrado en Navidad.
Óscar, y también en el tiempo de Internet, también el Papa Francisco habla de esa importancia de la peregrinación como un antídoto para la aquí y ahora, ¿no? Porque Internet es verdad que hay visitas virtuales a mil sitios, ¿no? Y uno parecería que podría tener una realidad inmersiva, ¿no? Y meterse en un sitio y estoy como si estuviese en el lugar, ¿no? Y al final se pierde, ¿no?, de vista eso de la peregrinación, ¿no? Hace un tiempo un meme en el que aparecía un texto en el que decía una madre: hijo, ven a misa. Y decía el hijo: mamá, ya la veo por la tele. ¿Y qué vamos a comer luego? Y decía la madre: pues pon el canal cocina, ya lo comerás, ¿no?
Hace poco veía un reel de esos de Facebook de una psicóloga, de Marian Rojas Estapé, que decía que es importante en este mundo de la tecnología, con todas las posibilidades que nos abre, pero hay un límite que yo creo que se está viendo a nivel psicológico, que es que hay que volver a la realidad, a tocar el encuentro humano, a tocar la realidad, a tocar eso que comentas. La misa es un encuentro humano, entonces tiene que haber un cuerpo, el cuerpo de Cristo que dice Pablo, ¿no?, que son los bautizados, que se ven las caras, que se preguntan cómo están, que entran en relación, en un espacio, que hacen una experiencia de encuentro con el misterio de Dios, y eso sobre el encuentro humano, sobre la realidad de la carne, diríamos ahora en Navidad, ¿no? Entonces yo creo que eso, la Iglesia, es una de las grandes quizás aportaciones que podamos hacer, es reivindicar siempre la realidad, el encuentro humano, el cara a cara, el mirarse a los ojos, el tocarse, el besarse, el abrazarse, el compartir también el dinamismo y los tiempos que exige la realidad de los encuentros humanos, que a veces pues se pasan por situaciones buenas, malas, que no todo es apretar un clic y tener en unas horas el producto en casa, sino que hay unos tiempos que son los humanos, que son tiempos más largos, de paciencia. En fin, yo creo que esa reivindicación que dices de la realidad, del encuentro humano, creo que es muy importante y muy necesaria, ¿no?, en este cambio de época y de futuro que podemos abrir lleno de elementos de esperanza, ¿no? Y ese puede ser uno, el reivindicar el encuentro humano, el cara a cara.
Óscar, la catedral este domingo estará llena de gente porque, bueno, es una invitación global a toda la vida diocesana, ¿no? No solamente delegaciones, que también pues tienen que hacer un poco pues también de movimiento, ¿no? Don Arturo el otro día, ¿no?, en la felicitación navideña decía: bueno, yo os quiero ver a todos el domingo, ¿no?, y traedme gente. O sea, no por llenar la catedral, sino por vivir con esa experiencia de familia y decir, o sea, qué riqueza, qué grandeza el ser iglesia diocesana y el juntos abrir este camino, ¿no? O sea, inaugurar el camino de la peregrinación de la esperanza. Pero es verdad que después va a haber todos los domingos, ¿no?, va a haber una celebración a las 12, que es la celebración, vamos a decir, de la misa así jubilar, diríamos, del peregrino. Y después va a haber todos los sábados distintas peregrinaciones, ¿no? Por eso de la peregrinación, pues habrá gente que no puede ir a Roma. O sea, lo mejor sería ir a Roma en el sentido de, pues, también vivir la catolicidad, de decir, jo, fíjate de qué lugares más recónditos y demás, y estamos todos aquí en San Pedro y visitando las reliquias aquí de San Pedro, luego pues, San Pablo ahí fuera, ¿no?, hasta los muros y todas esas cosas, ¿no? Pero en las diócesis también está esa posibilidad, ¿no?, por arciprestazgos, creo que se ha organizado, ¿no, Óscar? Es que me corriges si no, pero se ha organizado por arciprestazgos, pues también para poder vivir como un poco eso, en comunidad un poco más reducida, pero con toda la intensidad y con distintos acontecimientos que se encorvan. Bueno, contanos un poco, porque yo tengo así un poco de idea, porque me he enterado de arciprestazgo, pero ¿qué es lo que se ha organizado y que se ha puesto así un poco para poder celebrar este jubileo?
Bueno, fundamentalmente dos cosas. Una, a la que comentas, las peregrinaciones por arciprestazgos, que son 13 en nuestra diócesis, que puedan peregrinar cada arciprestazgo a la catedral para tener este encuentro en la Eucaristía y culminar en esa celebración toda esa experiencia de peregrinaje, que hemos querido tener un gesto que es hacer un informe estratégico de pastoral de cada uno de los arciprestazgos, que es como poner todos los elementos que hay en la iglesia, en las parroquias, conjuntamente de todas las parroquias de todo un arciprestazgo, y sacar unas conclusiones, como qué caminos de esperanza podemos transitar en los próximos años, en muchos retos que tenemos como iglesia, ¿no? La iniciación cristiana, la gestión del patrimonio, la vida de oración, nuestra capacidad de estar en diálogo con la sociedad y con las necesidades, en fin. Ese informe es como una ayuda al peregrinaje que, una vez que se termine, pues se presentará ante todo el arciprestazgo las conclusiones y se terminará con esa peregrinación, ¿no? Entonces es un pequeño gesto para poder dar forma a ese peregrinaje de cada arciprestazgo, de cada parroquia, ¿no? De todas nuestras comunidades. Y después también esta dimensión social que el Papa también y que todo jubileo tiene, ha querido dar sobre todo a nivel universal con el tema de la trata y la explotación laboral, y nosotros en nuestra diócesis vamos a concretarlo en el apoyo y el desarrollo a una institución, Hogar Belén, que también surgió de un jubileo, del jubileo del año 2000. Entonces esa va a ser nuestra dimensión social, todas nuestras colectas y todo nuestro apoyo económico que surja de ese peregrinaje espiritual en esa experiencia de la misericordia de Dios pueda tener este apoyo a Hogar Belén y a todo su trabajo en nuestra diócesis.
Al final es que la esperanza no se quede solamente en nosotros, que la vamos como a alcanzar, ¿no? Vamos en esa peregrinación como hacia la meta, que decimos, bueno, pues la meta de esta peregrinación es pues celebrar el jubileo de la esperanza, pedirle a Dios esa virtud, ¿no?, teologal. No se le queda solamente a nosotros, porque Dios siempre es muy generoso, ¿no?, en esto, y siempre nos da de más, ¿no? Pues entonces al final es también, entiendo que el proyecto de Hogar Belén es que la esperanza no quede en nosotros estancada, sino que también pueda tener otros caminos, para abrir caminos también de esperanza, ahora que se habla tanto de caminos de esperanza por todos los lados, ¿no? Caminos de esperanza, pues porque somos peregrinos de esperanza y tiene que haber camino, porque si no hay camino hay que hacerle, ¿no? Entonces, bien.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
También terminando, ¿no?, porque estamos en un tiempo, lo decíamos, ¿no?, hace poco, Nochebuena, Navidad, este viernes en San Juan Evangelista, uno de los, bueno, de los pilares, vamos a decir, porque son cuatro evangelistas, ¿no? Y sí me gustaría, en ese tiempo de Navidad, mucha gente se pregunta, jo, pues, ¿qué podríamos regalar a la gente, ¿no?, así en cristiano, ¿no? O sea, pues algún libro, algo que creas que, no de alta teología, pero algo pues que se pueda, que sea asequible, que la gente pues pueda también pues decir, pues mira, este libro jo, estaría bien, pues vaya, pues vamos a pedir a los Reyes Magos, ¿no? Porque claro, a veces como que las ideas se nos escapan, pues algo igual a lo mejor que has leído y dices, jo, pues este es que es un libro que está muy bien, que es muy asequible, pero que puede hacer mucho bien, ¿no? Pues yo te propongo que nos des así para que los Reyes Magos se orienten un poco, ¿sabes?
Bueno, yo hay un libro que sí que es muy recomendable, yo creo, que es muy sencillo, ¿eh? Son los Evangelios de cada día. Un libro que es pequeño, que se encuentra en las librerías religiosas. Los Evangelios de cada día, hay diferentes editoriales, porque también lo comentan diferentes autores. Y yo creo que eso es un buen regalo. ¿Por qué? Pues porque al final nuestra fe es un encuentro personal con Jesús. Pero claro, Jesús nos sigue hablando hoy a través de los evangelios, ¿no? De cada día, o un evangelio, como dices, poderle leer o poderle estudiar, quien tenga más inquietud, pero en un trato sencillo que es el evangelio de cada día, que seguramente habrá pasajes que no entendamos, otros que son confusos, otros que no nos dicen nada, pero seguramente habrá pasajes que nos dicen, porque al final todos vivimos un camino en la vida y la palabra de Jesús, pues a veces pues es insignificante, a veces no se entiende, pero muchas veces entra y nos da mucha luz, ¿no? Entonces, ese trato, esa experiencia de encuentro con la palabra de Jesús, se da una experiencia que es la fe, ¿no? Que es ir desarrollando esa relación de amistad, de trato íntimo entre la palabra de Jesús y nuestra vida. Y yo creo que eso es uno de los regalos más importantes, porque, Antonio, al final, ser cristiano es fácil, no es difícil, es fácil. Pero ese punto es muy importante. El encuentro personal, diario, con ese pequeño texto, hacer un pequeño diario, comentarlo con alguien que uno tenga, bueno, pues tenga en su vida y decir, oye, pues esta persona para mí es un referente como creyente, y comentarlo con él y dejarse acompañar, un poco confrontar lo que uno va encontrando. Y de ahí, pues posiblemente pueda ser, oye, pues léete este libro, léete este artículo, o busca en internet esto que explica este texto. Y entonces el querer conocer, el entrar más en la problemática de ese evangelio, de esa vida de Jesús, para mí sería un regalo muy importante. Es decir, que no hay que hacer a veces grandes regalos o grandes libros, sino a veces profundizar esos elementos básicos y sencillos de nuestra fe cristiana. Así que yo sí que regalaría el Evangelio de cada día, o una Biblia, o los cuatro Evangelios, algo en torno a la palabra de Dios que pueda ser para nosotros una luz en la lectura y una intimidad profunda de nuestra relación con Dios.
Bueno, pues es buen regalo, y bueno, pues los oyentes que tomen nota, que a veces es verdad que lo de toda la vida es lo más socorrido, pero también lo que más socorre. Bueno, Óscar, te agradecemos. Sí que es verdad que sí, porque más adelante, o sea, hay siempre cosas que son como la organización ordinaria, diríamos, del jubileo, de la esperanza. Pues bueno, pues ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener estos acontecimientos, las misas de cada domingo a las 12, que presidirá nuestro obispo don Arturo en la catedral, que es la misa del peregrino, donde se puede ganar esa indulgencia y todo esto demás. Y luego también, pues más adelante, pues cuando se tenga un poco más claro también el cómo va a ser también los momentos en los que las puertas, ¿no?, del perdón, porque va a haber dos puertas del perdón, una en la Bien Aparecida y otra en Santo Toribio de Líbana, pues cuándo van a estar abiertas, cómo va a ser. ¿Hay ahora mismo ya alguna cosa ya clara?
No, yo quería reivindicar, Antonio, un jubileo que el Papa también expresa en la bula, que es un jubileo sencillo, porque claro, muchas personas quizás no puedan hacer una peregrinación a la catedral en autobuses. Entonces el Papa dice que practicar las obras de misericordia, cualquiera de ellas, de un modo sencillo en nuestros ámbitos más cercanos vitales, acompañar a un enfermo, hacer visitas a alguien que está solo, enseñar a alguien a hacer los deberes, a un nieto que... En fin, estas obras de misericordia sencillas, y después expresarlas en una Eucaristía donde uno vaya, ofrecer todo ese sacrificio, ese amor puesto en esa acción en la Eucaristía, eso también es ganar el jubileo, dice el Papa, ¿no? Así que hay que reivindicar estos jubileos sencillos, ¿no? Pero hombre, quien pueda realmente hacer esta experiencia de iglesia, como decías, en nuestra diócesis o en Roma, pues es una experiencia de un gozo inmenso de compartir con toda la Iglesia este gran regalo que es la misericordia de Dios, que nos abre a la esperanza, ¿no?
De todas maneras, yo creo que habría que proponerles una obra de misericordia más costosa, ¿eh?, que es la de soportar con paciencia los defectos del prójimo. Esa le digo yo siempre a la gente que la hagan.
Sí, esa está a mano todos los días. En cuanto te levantas hay que estar ahí. Bueno, y que nos soporten, soportando y que nos soporten.
Pues muchas gracias, Óscar, y nada, pues que estamos en la octava, así que feliz Navidad, y bueno, que el comienzo del año también sea muy próspero, con ese día de Santa María, Madre de Dios, del Día de la Paz, la Jornada de la Paz, pues será el mejor modo, sin duda, de poder seguir festejando en esa octava. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Estas fechas necesito daros un comunicado. La librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, agradece de corazón las numerosísimas donaciones de libros y ropa hechas por parte de vosotros, de clientes, amigos, personas de bien, que desde 2020, en plena pandemia y hasta la fecha, se acercaron generosamente a la librería para dar desinteresadamente miles de volúmenes para las bibliotecas carcelarias dependientes de la Delegación de Pastoral Penitenciaria. Desde dicha delegación y la Casa de la Iglesia han considerado que ya no es necesario recolectar más material por considerar satisfecha y cubierta la demanda de estas necesidades. Por tanto, damos por terminada esta campaña, así como concluida esta etapa, agradeciendo una vez más vuestra silenciosa y no valorada suficientemente colaboración. Por nuestra parte, encantados de haber aportado tiempo y dedicación para organizar estas partidas solidarias. Y no me queda más que decir que en este último espejo de este espacio de la librería del año 2024, que desearos una feliz Navidad y despediremos este año 2024 que ha significado el 35º aniversario de la librería y nos disponemos para entrar en un mejor 2025. Así que, sin más dilación, os deseo feliz Navidad, buena entrada de año y chao.
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Saben que toda la información pueden consultar en nuestra página web www.diocesesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.